Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy un nuevo día, un nuevo capítulo. Aparte estamos estrenando imagen, cada día evolucionando para ustedes y obviamente para mí, porque amo este espacio, este lugar seguro para ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que siento que no lo habíamos tocado, es demasiado recurrente, pero poco se habla. ¿Qué tal si un día cualquiera nos dicen que nos tenemos que ir de nuestro lugar de nacimiento, de nuestro país, donde está nuestra familia, nuestras costumbres, nuestro lugar seguro, que al fin y al cabo uno se aferra a su familia, a esos olores, a las costumbres? La vida me dio la oportunidad de conocer a una amiga, valga la redundancia, de la vida. Ella se llama Fabiana. Es una chica venezolana que literalmente desde el día uno que ella y yo nos conocimos, hicimos match. O sea, no paramos de hablar. Y yo como que, o sea, lo primero que le dije, o no me acuerdo, pues, pero me acuerdo más de como que lo que necesité de acá, pues, porque nunca he vivido esa situación como de que me tengo que ir de un país por una circunstancia política. Pero yo decía, ¿yo qué más le puedo decir? Algo que me gustaría esperar. Y hoy, no sé cuántos años después, no sé, por ahí 4 años, 5 años después, seguimos siendo amigas. Nos podemos dejar de ver, no sé, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y nos vemos y no paramos de hablar. Entonces yo dije, la tengo que tener en mi podcast, la quiero invitar a ese espacio, a que cuente su historia. Y yo sé que algunos de ustedes se pueden sentir identificados si por obligación tienen que irse a otro país. Y bueno, Fabi, bienvenida a Cocinando Sueños.
Gracias por la invitación, me siento honrada.
Bueno, no, estoy muy contenta de que estés acá. Como lo dije, eres literal una amiga de la vida y eres una persona muy perseverante, muy echada para adelante con tu negocio, que es Tatán, no sé si lo han escuchado. Es un bronceo que es súper saludable, que no afecta a la piel y deja un color espectacular. Y nos conocimos exactamente por eso, porque yo lo conocía cuando vivía en Miami, ese bronceador espectacular, cuando vi que llegó a Medellín y yo lo tengo que tener. Cuando llego a la casa de ella, en ese momento era sí, en la casa de Fabi atendía en su casa, y desde ahí nos conectamos completamente. Entonces, Fabi, preséntate, esta es tu casa, tu espacio, lo que quieras contar. Quiero empezar como poniendo un poquito en contexto a todos los que nos oyen, nos escuchan, y es, ¿quién es Fabi? ¿Dónde es? Obviamente, pues pueden analizar su acento y bueno, empiezan a contar todo eso tan interesante.
Bueno, mi nombre es Fabiana, mi nombre es Pila, pero todo el mundo me conoce como Fabi y me gusta que me llamen así. Yo soy venezolana, soy de una ciudad muy pequeña, o sea, súper, es una ciudad costera muy, muy pequeña, que se llama Coro. Incluso fue, curiosidades, la primera capital de Venezuela.
No, o sea, sí.
Incluso hay una estatua allá donde, que supuestamente, pues ahí fue una de las primeras pisadas de América, o sea, como que uno de los viajes.
Sí.
No sé si en verdad eso fue así, pero
sí, es verídico.
La historia del pueblo. Es una, bueno, por eso, mira que es costa, entonces llegan sí, literal en lanchita, lindamos con Aruba, lindamos con Maracaibo, que está cerquita a Riohacha, entonces, bueno, o sea, como que siempre estaba jalando para acá.
Sí, sí, sí.
Además que nací en Maracaibo.
Okay.
A mí me cuesta decir de dónde soy de Venezuela porque es que he vivido en 4 ciudades, o sea, viví en 4 ciudades de Venezuela, entonces, soy de allá.
Y soy punto de 4 partes.
Soy de 4 partes. Viví en Venezuela 27 años. Nunca emigré, no fue mi caso de que mis papás son inmigrantes ni que nos tuvimos que ir del país en algún momento, porque sí he conocido casos así y volvieron. No fue mi caso, pero sí soy como que tengo un ascendente de las Islas Canarias. Okay. Entonces, yo creo que Venezuela realmente siempre ha sido un país multicultural porque cuando la Guerra Mundial, mucha gente fue para allá. O sea, muchos portugueses, árabes, colombianos ya en su situación, chinos. Bueno, Venezuela la verdad está llena de todito, por así decirlo. Era normal en el colegio estudiar con la colombiana, con el portugués, con el árabe, con el italiano, o sea, súper normal, y todos éramos venezolanos. Viví, yo tuve, digamos que, dos intentos de migración.
Okay.
De pequeña, bueno, pequeña a los 16 años, me fui de mi casa para irme a estudiar a la universidad, o sea, 16 porque ya iba a cumplir los 17. Entonces, ahí fue como que mi primera salida de casa, por así decirlo, y fue en otra ciudad del centro que se llama Valencia. Entonces, estaba una ciudad muy industrial.
Como más grande, por
sí.
decirlo así.
Era muy parecido a Medellín. Valencia yo lo veo muy como el flow de Medellín, porque no es la capital, pero capital wannabe. Ajá. O sea, por ahí puede ir los tiros. Incluso es una ciudad, como decía ahorita, muy manufacturera, muy industrial. O sea, en eso se parece mucho a Medellín. Y en temas culturales de como, como dicen socialmente, sí. O sea, socialmente el perfil del valenciano es parecido al paisa, y yo creo que Valencia me preparó sí. para lo que yo no sabía.
Lo que venía.
A lo que venía. Sin embargo, cuando yo hago ese trance, fue para formarme para trabajar en la empresa familiar. Y la empresa familiar estaba justamente en Coro.
¿Y qué empresa tenía tu familia o tiene?
Está en estructura, y en este momento mi mamá está buscando rescatarla. Ha sido un proceso también muy, muy bonito, triste, sí. pero bonito. Pero la empresa familiar de nosotros es concesionario de carros.
Ok.
Solamente que Casa Matriz ya no está en Venezuela por situaciones políticas.
Que se fueron, obviamente.
Sí, se fueron. Y fue justamente, coincidió con mi salida del país. Pero en esa época, en 2005, 2006, que fue cuando yo comencé la universidad, obviamente era la Venezuela bonita.
Obvio.
Y me tocó irme a estudiar. Digo, me tocó porque yo quería estudiar diseño de moda. Y mis papás, aunque nunca interfirieron en lo que yo quería, mi abuelo era, o sea, fue en ese momento como que esa figura que te dice...
No, ¿qué estás haciendo?
¿Qué estás haciendo? Y yo le decía, pero yo quiero ser como Carolina Herrera, y que no eres Carolina Herrera, mami. Aquí tienes un negocio de carro claro, que te necesita.
Pero eso es un pensamiento como muy... como del sí, de los abuelos. Es como sí. por decir, no estudies, no te vayas por otra vía, sino que vamos directo al grano. Ya tenemos una empresa, pues lo más importante es que estudies lo más parecido.
Sí, sí. No, y muy válido, Manu. Muy válido. Además que uno a los 16 años es mentira. Uno no sabe qué quiere ser para grande. Y nada, yo me voy a estudiar. Mi abuelo incluso quería que me fuera a Detroit. Imagínate, estudiar ingeniería sí. automotriz. Yo ahorita ni sé de qué se
es
trata.
¿Qué es eso?
Ni idea. Pero bueno, yo dije, no, vámonos, voy a unir más o menos las dos pasiones. Entonces estudié administración, mención mercadeo. Y como ninguno de los hijos o sea, eran tres mujeres y un varón, ninguno de los hijos de mi abuelo se formó para trabajar en la empresa. Entonces mi abuelo depositó toda esa responsabilidad en mí.
Okay.
Entonces, bueno, digamos que yo me formé por muchos años en Valencia, luego hice prácticas en la casa matriz
sí.
de lo que era el concesionario, y me mudo a Venezuela. Ah, perdón, me mudo a Coro nuevamente. También me había ido a Londres 10 meses a estudiar inglés. Esa fue mi otra migración antes de esta, pero era igual, transitorio.
Pero igual siempre te habías que ibas a volver a tu casa.
Siempre, ¿no? Siempre.
Pues
o sea,
es como que me voy, tengo la oportunidad de estudiar, que es maravilloso, pero sé que vuelvo a mi casa, sé que vuelvo a mis comodidades, a mi comida, a todo.
No, yo nunca lloré. O sea, esas migraciones nunca fueron. Mi mamá llora en el aeropuerto y yo, ¿qué te pasa? Yo voy a volver, o sea.
Relájate. Que aquí yo vuelvo.
Exactamente. Siempre fue así, siempre sabiendo que iba a volver. Y nada, cuando yo vuelvo a Coro, me dio duro. O sea, la verdad que sí, porque aunque yo sabía que ese paso para otra ciudad era transitorio, era para formarme, cuando tú sales de casa, nunca, nunca eres igual cuando vuelves.
Jamás.
Entonces, había experimentado una ciudad más metrópolis, más grande.
Más con, organizada, porque al fin y al cabo son más avanzadas.
Más avanzada, con un ritmo distinto, para entonces llegar otra vez a Coro, en donde yo sentía que se había congelado en el tiempo, pero porque es costa.
Claro.
Entonces, ¿sabes? Era como muy todo neutro, todo el mundo se vestía igual. Todo era igual y yo era como, era diferente. O sea, era como un dinamo y todo el mundo era como que, aquí hacemos la siesta. Y yo, ¿cómo que hacer la siesta?
Sí, o sea, no.
Entonces, eso me dio duro y yo empecé a sentir extrañamente como yo no pertenezco aquí. O sea, a la ciudad donde yo crecí. Porque por más de que no había nacido ahí, me llevaron chiquita a los 6 años de nacida y crecí, o sea, todo mi bachillerato, todo, ¿sabes? Lo hice ya. Y yo decía, pero ya, estos son mis amigos, esta es mi gente, aquí está mi familia, porque me siento rara. Sí, o sea, total. Y en ese debate estuve muchos años, hasta que comenzó el tema político, el tema país, que obviamente empezó a afectar toda la industria, ¿no? Y lo primero que estaba afectando en ese momento, Manu, y yo siempre invito a, debemos siempre cuidar lo que tenemos y cuidar la industria y la empresa privada porque fue el primero que se empezó a afectar en Venezuela y obviamente era al que yo
pertenecía.
Mi mamá ahí comenzó a decirme como, Fabi, ¿por qué no te vas? ¿Y yo qué?
Pero ¿cómo empezó todo? O sea, ustedes empezaron a ver que no se vendían carros o que no había casi dinero o que tenían que echar gente del trabajo. ¿Cómo empezó como a verse esa crisis?
Mira, nosotros pertenecíamos a General Motors. General Motors ya traía muchos años de guerra, por así decirlo, interna y de supervivencia con el sindicato.
Okay.
Entonces, nos pasaba de que los carros cuando nos llegaban, ponte, no era un número común, pero empezó a pasar que llegaban 10 carros cada uno o dos meses. Llegaban averiados, llegaban golpeados, rayados, porque lo hacían los sindicatos, claro. Porque ellos querían carros para ellos venderlo. Entonces, bueno, claro. En ese momento General Motors dice, hay que abrir una oportunidad de negocio, que es un taller de latonería y pintura. Y era porque estábamos, todos los concesionarios, gastando demasiado dinero en reparar los carros nuevos, imagínate. Mm. En ese momento se incursiona en ese modelo de negocio dentro del concesionario y mi abuelo fallece.
Okay.
Él ya había dicho que yo iba a estar dentro de ese departamento que era el nuevo, el que ellos no conocían, entonces que me formara yo en eso. Y era parte de mi entrenamiento también que estaba teniendo en Valencia. Y mi abuelo fallece y fue como, Fabiana, ya, o sea, tienes que entrar sí o sí.
De una.
Y bueno, digamos que los carros llegaban, nosotros lo teníamos que reparar y obviamente eran costos que la empresa tenía que ir asumiendo, ¿sí? Costos adicionales porque no era solamente vender.
Por decirlo así.
Exactamente. Entonces, cuando teníamos operativo el carro, ya ahí se vendía, ¿no? No era que faltaba carro. No era que estaba bajando la demanda de compra porque mucha gente quería carro. En Venezuela, realmente en esa época, la gente cambiaba de carro como normal, exacto, porque era muy económico, sí, era muy fácil adquirirlo. Pero, Manu, ¿cómo te digo? Era un tema más grande. O sea, era un monstruo que se estaba construyendo desde lo que nosotros no podíamos controlar. Teníamos regulaciones cambiarios, teníamos temas, ¿sabes?
O sea, que
no
temas podíamos, profundos que ya la empresa se empezó a deteriorar.
Pero desde casa matriz.
Ok.
¿Sí? Entonces, eso hizo que ellos produjeran menos carros para los concesionarios de todo el país. Entonces, bueno, empezó a ser una consecuencia de muchas cosas. Mi mamá empezó a decir...
Cuando tu mamá te dice eso, o sea...
Fabiana, mira, o sea, yo estoy viendo que esto no va por el mejor camino. Había que empezar a hacer reducción de personal. Nosotros teníamos 143 empleados, Manuela, y cuando ella me dijo, Fabiana, hay que hacer reducción de personal, yo veía, eran la mayoría hombres, porque obviamente manejábamos dos talleres. Y yo decía, estos son los cabezas de familia, o sea, no, me rehúso. Y yo decía, ¿qué vamos a hacer? Yo recuerdo que yo una vez le dije a mi mamá, mira, ¿sabes qué? Antes que yo tenga que ceder con uno de mis chicos que es cabeza de familia y todo, yo cedo mi cargo.
Claro.
O sea, cedo mi cargo porque yo en ese momento tenía, ¿qué? 25 años, 26 años. vivía con mi mamá, no tenía responsabilidad.
Estaba cómoda.
Estaba muy cómoda. O sea, estaba muy cómoda. Entonces yo decía, listo, mami, hagamos esto. Y mi mamá empezó, mira, viajemos, vamos a ver a qué país quisieras irte. Si tú quieres llevar diseño de moda, lo que tú siempre has querido, hazlo, comienza de cero. Y yo en ese momento era como, yo esto no lo tenía contemplado, o sea, sí, yo le decía a mami, no, o sea, yo no me quiero ir.
¿Y tus papás no habían pensado irse? O sea, ellos sí o sí se iban a quedar en Venezuela.
Mis papás viven en Venezuela.
Ok.
Mis papás viven allá.
Tú te vas sola a buscar un mejor futuro para...
Sí, sí, exactamente.
Para iniciar de cero.
Exactamente. Viajamos a muchos lugares, más que todo porque yo creo que cuando nosotros nacemos, no nos damos cuenta que somos legales en un lugar, o sea...
Total.
Y entonces era como investigar cómo era el tema migratorio, todas las, ¿sabes? Los pasos a seguir para estar legal, que era lo que yo siempre busqué. Había muchas alternativas, muchas maneras de migrar, pero yo quería irme por lo legal.
Obvio.
Colombia no estaba contemplada.
Y estamos hablando de una, pues de migrar a un lugar, pero absolutamente cómodos, ¿sí me entiendes? O sea, frente a... Yo sé que de pronto pasaron por momentos complicados de que ya la reducción de la empresa, de los carros, pero a pesar de esa situación, igual estaban cómodos. O sea, era como que tenemos esas opciones.
Claro.
O sea, es una decisión difícil, pero también poniéndola en el peor de los paisajes, viene siendo una decisión cómoda, por difícil que sea, vuelvo y digo.
Sí, no, claro. Y es que no solamente era la empresa, eran las propiedades, eran... Eso, los carros, apartamentos, casas, o sea, eran cosas que yo decía, pero es que yo aquí todavía tengo cosas que hacer.
Pues que me atan, esa.
Que me atan. Eso era lo que yo sentía. Pero había como un Pepe Grillo dentro de mí que me decía como, vete, o sea,
sí.
Tú no sientes que no te perteneces, que no perteneces acá, entonces es tu oportunidad. Pero, ¿sabes? Cuando empieza uno a debatir, como no. Sí,
sí,
no.
¿Qué hago?
En ese momento yo tenía también una relación con el chacho al pueblo.
Ajá.
¿Qué dirían ustedes?
Este, todos morían.
Sí, 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 sí. Y una relación de 4 años, la creencia, o sea, no sé, siento que es cultural. Allá era como a los 25 ya tienes que estar casada, buscar hijo, tal. Las empresas rodando y uno, ya, a lo que viniste, pues. Entonces yo estaba en esa edad y yo era, no, pero es que ya me toca, ya yo me tengo que casar.
Sí, ya es el momento.
Ya es el momento. Y se fractura esa relación, o sea, se acaba. Sorpresivamente para mí, se acaba. Y yo, Manuela, quedé...
Destruida.
No, era una bambalina de un árbol de Navidad guindando. O sea, quedé, ¿qué pasó aquí? Y en ese punto yo empecé a evaluar todo mi entorno. Entonces era como, ok, ya, la empresa se
quebró,
se está yendo. La situación país no lo estoy disfrutando porque para mí me parece difícil tener que ir a una farmacia a comprar un acetaminofén y que te digan, no hay.
No hay.
O sea, el no hay existía en todos lados.
En todas partes.
Entonces eso a mí no me gustaba tampoco.
O ni siquiera que no te dijeran, no llegaba a un lugar y no había. O sea, eran las estantarías solas.
No hay.
Vacías.
O sea, empezó a ser el año crítico de Venezuela. Ahí comenzó.
¿De qué año estamos hablando?
En el 2015. 2015. Ese fue como mi punto de quiebre. Y ese fue el año que empezó a escasear todo, hasta la luz. O sea, era algo insostenible y yo decía...
Qué fuerte.
No me siento feliz. No me siento feliz. Y cuando esta relación se acaba... Yo dije, mira, si no lo hago ahorita, no lo voy a hacer nunca.
Sí, ya, era también como un mensaje del universo, como, amiga, vete de ese lugar.
Sí, marica ya.
Marica ya.
Que diría Karol G.
¿Y por qué Colombia? O sea, ¿por qué llegaste acá? Y mira, obviamente Medellín.
Eso también fue como, yo se lo dejé al destino, a la suerte, más bien, a la suerte. Porque estoy yo conversando una noche con la mamá de mi mejor amiga, que ella es coach, y yo le digo, Esther, no sé qué hacer. O sea, no sé qué hacer. Yo estoy en esta situación, me quiero ir, pero a la vez no. Y ella me dijo, mami, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y yo le digo, que me regrese. Y me dice ella, sí que te regreses, pero al mismo lugar que estás hoy. Y si te toca regresar, te vas a venir y más aprendida. Tómalo como un aprendizaje, estás joven. Al día siguiente, yo se lo estoy contando a, que es como mi hermana, pues mi prima, ella en ese momento vivía aquí en Medellín.
O sea, ¿ya tenías familiares acá o solamente
ella? Ella vivía aquí con su esposo, okay, y su hija, pero vivieron aquí un año solamente.
Ah, listo.
O sea, fueron mis ángeles quienes me recibieron. Sí, sí. Y yo le cuento, ella me dice, Fabiana, mientras tú decides dónde te vas, mientras, pues, como que tienes legal el tema, mientras tú tienes, adquieres los papeles que tienes que tener para la legalidad en otros países, si te quieres ir para Estados Unidos, lo que sea, vente a Medellín.
Vente para acá.
Me dijo, estás ahogada ya. Exacto. Me dijo, además que esto te va a gustar, se parece mucho a Caracas y aquí el mundo de la moda está aquí. O sea, te va a encantar. Sí. Y yo como...
eso es lo que necesitaba, el empujón.
Ok, Medellín, Medellín. Me meto yo, Google. ¿Cómo es Medellín?
¿Tú dame no? Tres respuestas interesantes.
Por favor, dime qué hacer. Manuela, tú no me vas a creer, pero en ese momento no habían casi fotos de Medellín. O sea, en ese momento Medellín no estaba explotado turísticamente como,
sí, como
está hoy.
Como está hoy en día.
Entonces, yo nada más encontraba la foto del puente de la 4 Sur iluminada.
Ajá.
Y yo decía, wow.
Está cool.
Está cool.
Una estatua de Botero en el centro.
Una estatua de Botero. Y, bueno, toda la historia densa, sí, de Medellín. Ve que ni J Balvin ni Karol G me aparecían, no, porque en ese momento era la época que Balvin se estaba haciendo famoso con sus canciones. O sea, en ese año era cuando tú escuchabas sus canciones en la discoteca.
No, apenas estaban.
Entonces, esa gente todavía no había mostrado Medellín, sí, en el mundo, ni en ninguna canción, entonces olvídalo. Y yo decía, bueno, a ver, esto es lo que yo estoy encontrando en Google, a ver las universidades. Y consigo diplomado en marketing digital. Yo llamé. Y yo, hola, mira, quiero saber cómo para si un extranjero se puede como inscribir en su programa. Y que, ah, sí, yo creo que sí, me dice la señora. Y yo, pero entonces, ¿qué? Wow, ¿qué necesito, ¿qué pues, como de pronto, sí, mi título apostillado, legalizado? No, necesitas nada de eso. Y yo, ay. Y yo le digo, bueno, ¿y cómo puedo pagar? Ah, con transferencia a Bancolombia. Y yo,
¿qué es eso?
Amiga, ¿qué es Bancolombia? Y él decía, no puedo con una tarjeta extranjera. Uh-huh. Y me dijo, ay, mira, la verdad, yo no sé. Pero puedes hacer como, ¿sabes? Por internet, el link, sí, de pago e intentarlo. Y yo decía, bueno, Diosito, ¿sabes qué? Si me pasa la tarjeta...
Es porque me
toqué. De por sí, este es parte de todo. Uh-huh. Era una tarjeta americana. Porque en Venezuela, como tenemos control cambiario, claro, no se podían transaccionar ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces yo decía, si me pasa la tarjeta, para allá fue.
Dios quiere que me vaya.
Yo sudé. O sea, yo sudaba mientras eso era procesando con trin, inscrita. Ya. Y yo, no, ya, Medellín. Ya. O sea, yo Medellín no lo tenía contemplado, incluso lo estaba viendo como tránsito.
Y llegaste acá y...
Mira, Medellín me cautivó. O sea, Medellín me enamoró. Me enamoró. O sea, yo llegué aquí, me recuerdo a la primera persona que conocí, se llamaba Jaime.
Ajá.
Que era el señor del taxi. Yo que hablo hasta por los codos. Jaime, cuéntame.
Cuéntame esa ciudad, por favor.
¿Cómo te llamas y qué haces y tu familia? Bueno, yo, porque me gusta, y dice, esta gente se habla bonito. O sea, me tenía loca el acento. Y mi prima me decía, deja de estar escuchando a la gente como habla, que te vas a terminar enamorando de un paisa.
Literal.
Y tú dijiste que ibas aquí a transitorio. Y yo, bueno, no, pero yo estoy aprendiendo, sí, la, sí, ciudad. Me pareció súper interesante, Manu, porque no le tenía expectativas. Entonces, cuando yo me consigo con esto, o sea, de verdad que Medellín es cultura, me gustaba mucho la formalidad. O sea, allá en Venezuela, por la misma situación, yo siento que la gente se olvidó decir, por favor, gracias, permiso. Entonces, aquí...
Sí, las cosas básicas, pues, de un ser humano.
Exacto. O sea, esa educación era muy evidente para mí y me encantaba. Me encantaba cómo la gente quiere y respeta su ciudad. O sea, era como no permitir una basura en la calle.
Sí, como aquí se nota demasiado el sentido de pertenencia. Sí. No importa si es estás en un estrato social alto, pues en un barrio o en una comuna, se ve demasiado ese sentido de cuidar a lo que hay alrededor tuyo. Y sí, eso es súper bonito.
Sí, sí, sí. Todo eso me empezó a cautivar. Y yo, pues, que
vivo aquí toda mi vida, digo, me encanta Medellín. O sea, eso me parece muy bonito.
Es espectacular. Y nunca lo pierdan. De verdad. Ay, que... Donde lo pierdan me van a ver en una valla esa bajando palmas. No pierdas tu educación.
Fabi, hablemos de... Bueno, llegaste a Medellín, empezaste a estudiar, me imagino, empezaste a conocer gente, pero obviamente uno llega a un lugar y obviamente pues hablamos desde la comodidad de tener la oportunidad de estudiar y de venir a una ciudad diferente, bonita, que tenías algún familiar, que no estabas completamente sola, pero me imagino que llega un punto en que esa euforia, como de qué felicidad, también es como... Llegan como esos momentos de decir, ¿será que esto sí es lo mío? ¿Será que por más que esta ciudad me guste, será que sí es la mejor decisión? Porque a uno le pasa. O sea, yo viví mucho tiempo, pues mucho no, pero he vivido en tres ocasiones por fuera. He vivido en Miami, he vivido en Washington. Y como que yo decía, vuelvo y digo, en los primeros meses uno es matado, feliz, que el shopping... Porque tenemos la oportunidad, pero llega un momento en que uno dice, estoy lejos de mi familia, nunca estoy en ninguna reunión familiar, mi mamá cumplió años y no estoy, ¿será que quiero estar aquí? ¿Será que no? Entonces, yo quisiera que nos contaras de pronto alguna anécdota que tú digas, esa situación me quebró, y más porque me imagino que siempre estuviste muy enterada de lo que estaba sucediendo en Venezuela. Sí. Porque obviamente... Bueno, ya sabes la pregunta, pero pues algo que se me vino a la cabeza. Cuando uno tiene en la cabeza de uno la situación de sus papás y de su familia, y tú viendo acá que tienes, por ejemplo, la luz, el agua, vas a un supermercado y todo está, y tus papás que son más grandes que tus... Bueno, tu abuelo ya estaba muertico, pero tus primas, no sé, o sea, gente de edad. Y no decir, ellos están sufriendo de esa escasez, yo acá lo tengo todo, ¿será que sí es lo mejor? Entonces, bueno, cuéntanos como esa anécdota que te quebró un poquito.
Antes de contarte la anécdota, sí te voy a decir algo que siento que es una realidad, no solamente mía. Mira, emigrar es un universo y es como tener un novio nuevo. O sea, uno no debe romantizar la migración. Porque toda escoba nueva barre bien. O sea, es como el novio nuevo que uno como que, ay no,
total,
tal, y ya empiezas a ver como
la realidad de la
persona. La realidad. Cuando yo me vine, yo lo estoy contando ahorita así, eufórico y todo el cuento, sí, pero cuando yo me vine, yo no me vine emocionalmente bien. Yo cuando me vine, en la primera vez estaba viviendo un estado depresivo, en el que duré un año y un poquito más. Y... por mi cabeza pasaban cosas que nunca en la vida. Y yo dije, por eso me tengo que mover. Entonces yo sí me vine huyendo, aunque me vine en la mejor, por así decirlo, en el mejor panorama.
Sí.
Porque yo me vine a un país que para estar legal, o sea, que realmente aquí tienes que estar legal para trabajar, pero estar legal no es tan difícil como en otros países.
Ejemplo, Estados Unidos.
Ejemplo,
pues
Estados
es casi
Unidos.
Imposible. O tenés que, puedes tener...
Prácticamente casarte, total. Exacto. Lo más fácil, lo más barato. No es la situación de acá. No es un país que tampoco económicamente te va a desgastar, o sea, como todo el día a día, ¿no? No tenía responsabilidades, no tenía hijos. Entonces, estaba en el panorama perfecto y también me vine por decisión. Porque hay gente que emigra porque le toca. Porque, exacto, no sé, al esposo lo trasladaron de la empresa, entonces me toca irme, aunque yo no quiera, o un asilo político porque fue secuestrado, porque fue amenazado. O sea, hay muchos factores que dirigen una migración. La mía, como te decía ahorita, fue decisión, aunque emocionalmente no está a mi 100%, ¿cierto? Y muchas veces me acostaba y yo decía, ¿será que sí hice bien? ¿O será que no?
¿Será que fue la mejor decisión?
¿Será que fue la mejor decisión o no? Yo siempre tuve como una política. Cuando me fui a Londres, lo hice. Cuando me fui a Valencia, lo hice. O sea, yo no dejaba cabo atado en ningún lado. Porque si hacemos eso, o sea, es mi manera de pensar y es lo que a mí me ha funcionado. No eres ni de aquí ni allá, ¿cierto? O sea, es como que venirme a Medellín con un pie puesto en Venezuela no iba a avanzar acá, porque iba a necesitar los dos pies. Entonces, ciertamente me preocupaba la situación del país, me preocupaba la empresa. Un día prendo las noticias, o sea, prendo no, veo las noticias en Instagram, mi mamá me escribe, quemaron General Motors, la planta.
Te puedo creer.
Yo dije, sí, o sea, ya, la empresa ya.
Chao.
Chao. Ahí yo dije, lloré, porque literal, pero yo ahí dije, Diosito, gracias, es una señal de que fue buena la decisión.
No, y lo estoy haciendo bien, por más duro que sea.
Exacto. No pensaba, mi caso tampoco fue de que mi familia no tiene que comer ni nada, porque en ese momento había, o sea, todavía holgura económica, entonces...
No, gracias a Dios.
Gracias a Dios. Entonces mi mamá ayudaba a mi nana, tal, o sea, como que es... Pero el tema de que no tienen luz y eso, somos seres de costumbre que nos acostumbramos. Y te lo juro que aunque tú no lo creas, suene horrible lo que voy a decir. Cuando yo vivía en Venezuela, estaba acostumbrada a eso. O sea, ya yo sabía que me tenía que bañar antes de... O sea, tenía que estar todo listo. Entonces, ese tipo de cosas no me daban pesar, ¿no? Trataba de vivir... Porque como también estaba viendo la tusa de tu vida, trataba de no estar allá.
Cantidad de cosas.
En el cuento, en el chisme. No, trataba de no. O sea, como que estar más presente. Y eso fue mientras me acostumbraba. O sea, aquí empecé a hacer como picnic, empecé a hacer como, ¿sabes?
Planes diferentes.
Planes distintos, empecé a hacer amigos y eso me ayudó muchísimo a adaptarme fácil.
Fabi, yo digo algo que pienso y es que hay momentos en la vida que uno debe ser egoísta. O sea, lo digo porque si tú hubieras querido, tú seguirías en Venezuela. O sea, como que no importa, voy para adelante con mi familia, así no haya empresas, así no haya nada, me pongo a vender empanadas en la esquina, lo que toque hacer. Pero también esa oportunidad de decir, quiero buscar un mejor futuro, mi familia me está apoyando, así me duela, así lo que sea. En caso de que, por ejemplo, tu pareja no se hubieran quebrado las cosas, sea lo que sea, con tú sabes lo que sea, estando con él, así sepa que se va a acabar la relación, me voy. ¿Por qué? Porque así tenga dolor por dentro, quiero buscar lo mejor para mí. Y mira hoy ya pues pues como la mujer que soy. Y yo quiero hablar como un poquito de diferentes historias. Hoy tengo la oportunidad de conocer a alguien muy cercano, pues que es Fabi, que les contó un poco de su historia. Y quiero hablar de otro tipo de historias que son como ya los migrantes que son obligados por sus condiciones de vida. Y les quiero contar que antes, justo cuando le dije a Fabi que la quería, fue porque me leí un libro que se llama El viento conoce mi nombre. Esperen, yo lo tengo acá anotado. El viento conoce mi nombre, de Isabel Allende. Es una escritora, pues que yo te digo que me enamoré de como de la forma en que comunica las cosas. Y ahí mismo que me leí ese libro, dije, tengo que invitar a alguien que tenga una historia parecida como de huir de un lugar. Y ella habla demasiado de eso, son dos historias, un chico que se llama Samuel, que es como un poco de la guerra mundial, que le toca irse y sus papás lo mandan en un tren para, creo que es Europa, porque ellos estaban pues como en Alemania, y entonces como que no vayas para Londres, en un tren de niños migrantes, de menores de edad, para un mejor futuro. Y la otra historia es de una niña que, si no estoy mal, vive en El Salvador y queda cieguita, y termina viviendo en unos centros de Estados Unidos y literalmente es un infierno. O sea, hoy estamos hablando de que más o menos en Estados Unidos hay aproximadamente 20.000 niños refugiados en esos centros, donde uno dice, qué duro que a uno le toque algo así en su vida de emigrar por obligación. Y sé que cuántas historias no sabremos de que son así. Pero yo decía, yo quiero aterrizarlo un poquito más a la vida cotidiana, a la vida cercana, pues, y realmente por eso quería conocer tu historia. Que al fin y al cabo son historias que terminan siendo siempre tristes, porque eso les llaman como las neveras, porque imagínate el frío que hace allá. Hay niños que pasan su vida porque sus papás no aparecen, porque sus papás se murieron en... porque prefieren dejarlo en un centro que lo que ellos están viviendo. Entonces, en estos dos panoramas que tenemos, que son como la realidad hoy del mundo con el tema de los niños y con el tema pues también de adultos, pero pues quiero centrarme en esto, y con la vida de Fabi, ¿hoy qué ha pasado? O sea, después de tantos años, de esos momentos duros, de que sufriste la depresión, de que estuviste lejos de tu familia, me imagino que los primeros años los dejaste de ver, pues porque no sé cómo fue, pero después de todo, ¿cómo floreció Fabi? O sea, ¿cómo está aquí en Medellín? Y bueno, y además conocí un amor.
Exacto. Bueno, como todo lo que venía pasando, porque yo pedía señales. O sea, Diosito, dime, ¿qué hago? ¿Será que está bien? ¿Será que no? Por primera vez hice una hoja de vida. O sea, tener que ir a entrevista de trabajo donde me hacían preguntas que yo decía, en Venezuela no preguntamos esto. Logré mi primer trabajo, pero en ese periodo de tiempo yo había dicho, mira, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a tener que ir de Medellín porque no podía conseguir trabajo. O sea, no me daban trabajo porque no tenía un récord acá, porque no tenía experiencia laboral en Colombia. Y yo dije, me voy. En ese me voy.
Te hago una pregunta. ¿Tú crees que el acento tuvo que ver algo? ¿O el no ser de acá?
Yo voy a contarte algo que, ya que me estás preguntando, uno duro. Este para mí fue duro en el ego. En el ego. Aunque nunca he sentido xenofobia aquí, yo ese dije, what the fuck. O sea,
me voy.
El que era en ese momento el presidente de Sudamérica, de General Motors, me empezó a ayudar. Y empezó a pasar mi hoja de vida a concesionarios acá. Me llaman de un concesionario aquí para entrevistarme. Y cuando yo llego, el señor pues me ve y como, claro, yo tenía 27 años, mano, 28, por ahí ya los había cumplido, 28 años. Y el señor me ve y me dice, ay, ¿sabes qué? Bueno, y cuéntame de ti, todo. Yo hablo sobre mí, ve mi hoja de vida y él me dice, bueno, mira, yo en este momento no tengo nada que ofrecerte. Yo te mandé a llamar porque de verdad me daba curiosidad saber cómo el presidente de Sudamérica, de General Motors, te recomendó. O sea, el chisme mueve todo, mami. Ese sí, man, obvio, quería saber quién, o sea, cómo
¿quién
así,
era yo,
quién, obvio, esta peladita de 28 años. Y me dijo, pero antes de darle el trabajo a un extranjero, se lo damos primero a un paisa. A mí me dio una rabia que yo no te lo puedo explicar. Me pareció primero una falta de respeto y se lo dije, o sea, se lo dejé bien claro. Mi venezolana salió ahí y le dije, qué grosero eres y qué falta de respeto. O sea, ¿tú crees que el tiempo tuyo es el único que vale?
Sí.
O sea, yo tenía otra entrevista de trabajo. Mentira.
Obvio no.
Obvio no. Estaba en mi casa y yo, ¿qué voy
pues
a hacer?
Mi primera entrevista y la última del día.
Entonces, mi respuesta ante eso fue decirle también que él no estaba preparado para trabajar con gente internacional. Bueno, mejor dicho, le dije de todo. Me fui bravísima y ese día dije, yo me voy de aquí. O sea, me voy porque es que no puedo seguir viviendo mis ahorros. O sea, compré un boleto para irme a Miami, pero antes de irme yo había hecho otra entrevista y me fui. Pero esa, pues, también era un viaje de una semana en el que iba a entrevistarme con un abogado migratorio. Cuando yo me regresé, me llaman para decirme que sí tenía el trabajo.
Ay.
El abogado me dice, Fabi, como era octubre, me decía, no, en este momento, como yo lo quería hacer, debía esperar más o menos hasta mayo del año siguiente. Aquí viene la parte buena. Y yo le digo, listo, mientras vamos preparando, Yo acepto este trabajo. Entonces,
sí, yo voy trabajando en Medellín y espero lo de Miami.
Exacto.
Ok.
Cuando entro a ese trabajo, como a la semana.
Conoce a Cupido.
Literal. Yo veo al que es hoy mi esposo y yo.
¿En serio?
Yo tenía algo. Y es que yo me había dado cuenta que los paisas de esa época usaban mucha media blanca. A ver si tú usas media blanca. No. A ver. usaba mucha media blanca y yo decía, a mí no me gusta que usen media blanca. Entonces mi prima me decía, así no vas a conseguir novio, porque entonces si tú viendo la media blanca, sí, yo no me gusta que usen media blanca. Y yo decía, tengo que ver si usa media blanca este man. Y Manu, me lo presentan como a la semana siguiente, uh-huh, y yo era así buscando a ver las medias. Cuando un día él sale, me pide, porque él trabajaba en otra empresa, pero trabajaba al frente, uh-huh, de donde estaba, trabajaba yo. Y mi empresa y su empresa tenían una alianza. Entonces él me llevó como unos papeles que yo tenía que firmar. Y en eso como que recuerdo que se le cayó algo. Él se agachó y se le subió el pantalón. Y yo, ¡oh! Usa media negra. Yo tengo que tener cuidado. Red flag.
Ya, lo me flechó.
Lo flechó. El hecho fue que, bueno, empezamos a interactuar. Y empecé a salir con él. Y al mes, embarazada.
¿Qué? Ay, Fabiana, ¿cómo así?
¿Qué te puedo decir?
Pero eran novios o no. O sea, ¿salían?
Sí, estábamos saliendo. Incluso yo no había dicho nada de mi casa. O sea, porque yo dije, yo hasta que no consiga un novio con el que me voy a casar, yo no voy a decir nada. Yo no contaba con que yo me iba a casar con él, o sea.
¿Y entonces?
Quedé embarazada y Dios nuevamente me dijo, mami, usted no se va para ningún lado, se queda en Medellín.
Se queda en Medellín.
Entonces, ahí de pronto empezó una temporada nueva para mí, porque obviamente éramos unos desconocidos, o sea, llenos de miedo. Mi esposo, que en ese momento no era nadie, sino mi socio de lo que estaba fecundando, le vi la media negra y me gustó y me embarazó la media negra.
Literal.
O sea, ahí yo dije, bueno, no, o sea, no es el momento para tampoco acordar nada. Mi papá lo primero que me dijo fue, usted no se casa. Y yo, ¡ay! Y los papeles, ¿y cómo voy a hacer? Pero bueno, es lo que te digo, yo también estaba legal ya porque yo tenía una visa de trabajo acá. Nosotros nos separamos durante todo y yo ahí empecé a cuestionarlo. Pero ya yo ahí no pensaba tanto como migrante, sino como mamá. Entonces, ¿sabes que cuando uno queda embarazada es como un prim?
No, se le cambia, pasa la mentalidad.
100%. Y yo decía, bueno, pa'lante es pa'allá. Yo no tengo nada que hacer. Yo para Venezuela no me voy a regresar. No es opción. A mi hija, ella nació en Estados Unidos. Entonces, allá toda mi familia y mamá era, quédate, quédate, quédate. Y ya yo había comprado la franquicia de Tatán para traérmelo. Y yo decía, no, no me voy a quedar. Esto no es un país para madres solteras, esto es un país para un equipo.
¿Y él no fue al nacimiento?
No. No, no, estábamos separados, cortamos palito. Su familia, o sea, mis suegros, mi cuñada, sí estuvieron para mí siempre. Mi suegro sí siempre estuvo muy preocupado porque él me veía como, o sea, está sola. Sí, está sola, entonces mi suegro siempre, él me llamaba, ¿sabes? ¿Y qué se le antoja hoy de comer? Gaby, y yo, pues...
O sea, vos, literalmente, para adelante con la niña y sola.
Tenía mi red de apoyo.
No, sí, pero digo sola en el...
A nivel de pareja, sola. Él no estaba preparado y se lo respeté.
Sí.
Y Manu, o sea, lo que te digo, yo tampoco me iba a obligar a estar con...
Con un desconocido.
Con un desconocido, o sea. Cuando yo regreso, comenzó la nueva etapa más dura. O sea, era como que si ya yo creía que estaba siendo duro...
Pues no, mija.
No me hiciera. Vamos a medirte a ver qué más. ¿Por qué? Porque entonces ya ahí mis ahorros estaban en lo mínimo.
Ay, qué raro.
Pero mis ahorros se habían ido en una empresa. O sea, bien, que había comprado. Entonces yo decía, aquí está mi futuro. O sea, es lo único que yo en este momento sí me aferré. Yo tuve mellizos. Tuve a Emma, que sí, se llama mi hija, y tuve a Tatán. O sea, yo empecé a trabajar a los 2 meses. Yo me olvidé del romance, de que entonces si estoy sola, si no estoy sola, no. Yo mandé a traer a mi nana, mi mamá me la mandó. Mi nana de Venezuela se vino a ayudarme con Emma. Y ahí fue en el cuartico donde tú me conociste. Conocimos. O sea, con anemia, con todo, pero yo decía, yo tengo que salir adelante. Una vez mi suegro me dijo, Fabi, usted tiene que conseguir trabajo. Yo no voy a volver a pasar por lo mismo. Esto es un rollo conseguir trabajo acá. Y yo le dije, vea, señor Diego, yo le voy a decir algo. Yo voy a hacer mía Medellín. yo no soy de aquí, pero yo voy a ser de aquí. Total. Y yo a este país le voy a dar todo lo que, o sea, le voy a retribuir todo lo que me ha dado, porque ciertamente hay historias muy duras de migración. Es que, en verdad, migrar es un proceso de duelo, mano.
Y es acomodarse al 200%.
O sea, es muy duro, es construirse incluso uno primeramente. Total. Y yo decía, esta tiene que ser mi nueva versión. O sea, la que no viene por lo heredado, lastimosamente, qué rico, pero no fue mi caso porque lo heredado se quedó allá. Así que yo voy a construir lo mío.
De cero.
De cero. Y con el pasar del tiempo, mi esposo creo que se dio cuenta, pues, que tampoco existía esa intensidad de que tienes que estar conmigo. O sea, yo era como, ay, si estás bien sí, y si no, también, ¿sabes? Y sí, bueno, nos fuimos como acercando
un poco más,
teniendo acuerdos como papás, nos respetamos mucho como papás, y luego fuimos subiendo de nivel hasta que nos casamos.
Hasta que hace 6 meses, ¿cierto?
Hace 6 meses nos casamos, sí.
Increíble.
Y ya nuestra niña va a cumplir 6 años.
Sí, tiene la misma de azul. Pero mira, qué lindo es. O sea, como que todo lo que tuviste que pasar para hoy ya tener una familia. Claramente, sí. Pues no hay una perfección absoluta, pero al fin y al cabo Medellín te dio el mejor regalo, que es tu hija. Pues
me
porque
dio el mejor regalo.
Obviamente uno ama a sus parejas, pero pues si no quiero desmeritar tú, pues el valor de tu esposo, del media
del
negra.
Socio. Del socio media negra.
Y mira, se les demandó charra. Pero como que verle el lado positivo de que así el día de mañana él no esté, igual siempre como que va a ser tu regalo más grande, decir, por eso viniste a Medellín.
¿Sabes qué, Camilo? Cuando yo fui a dar a luz, él nada más me dijo como que me pedía por favor que regresara, que no lo alejara la niña. En verdad yo no tenía contemplado regresar. Lo que pasa es que él no sabía el behind the scenes de que sí, ya yo había comprado una franquicia y todo. Y él me dijo, es que tú me demostraste que tú puedes conmigo sin mí. Y cada vez que él me ve quebrada emocionalmente, porque mira, Manu, o sea, por más de que hoy tengo una cuenta bancaria que cuando vine no, o sea, emigrar es como volver a nacer vieja.
Literal.
Yo no tenía cuenta bancaria, hoy que tengo una cuenta bancaria, que todavía estoy aprendiendo sobre temas tributarios de aquí y todo el cuento, y a veces me desespero. O sea, a veces soy como, puta, quiero,
¿qué hago?
O sea, quiero seguir volando y ya me siento como maniatada. Él me dice, acuérdate que tú puedes, conmigo o sin mí, con lo que sea o sin lo que sea, tú puedes. Siempre esa frase es como un oxígeno, ¿sabes? Y ciertamente mi esposo sí ha sido un factor, y su familia, muy importante para mi adaptación aquí también. Porque pues la familia de mi esposo es paisa, pues, más paisa que... Pero de esos países que te abren las puertas, sí, y que entienden en tu casa, cultura también, sí, 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 que me hacen sentir en casa. O sea, te digo que para mí, mi proceso de adaptación fue súper importante, meterme en la cultura, entenderla, respetarla, entender cómo comen. Y que ahora me gusta entonces la arepa paisa,
sí, hace
igual
parte
que la venezolana. Hacerla parte de mi vida, porque si no, no hubiese sido posible. Es lo que te decía ahorita, si yo me hubiese quedado en comparaciones. O sea, es que la arepa paisa es menos sabrosa que la venezolana.
Sí, no, no, no.
No me hubiese adaptado.
Fabi, dijiste algo muy bonito, y es como esa enseñanza que te dijo tu esposo. Y quiero ponerla como en cualquier ámbito de la vida, que al fin y al cabo las mujeres somos capaces de hacerlo sola o con pareja, está bien. Y está maravilloso si tenemos un equipo, si tenemos un esposo, si tenemos una red de apoyo. Pero si por ciertas ocasiones de la vida, por circunstancias, no la tenemos, siempre el mensaje está es, tú puedes hacerlo sola. Entonces, creo que ese es el mensaje que me queda. O sea, como que me voy con ese mensaje y espero que lo apropien a su vida. Y como Fabi nos dejó un mensaje, Cocinando Sueños le quiere dar un mensaje también a cada invitado. Por eso traemos la neverita de Cocinando Sueños, que va a ser ese refrescar, ese mensaje para los que nos vienen a acompañar y a compartir un ratico, a contarles la historia Así que bueno, Fabi, vamos a escoger un mensaje. Uy. Ese es un mensaje del universo, o sea, que vamos a ver qué dice. Ya nos dejó un lindo mensajito, a ver qué sucede, qué dice, con todo el cuidado, por favor.
Sí, estoy nerviosa. Ay, mano, tú siempre estás en detallista.
Ay, me encanta, cierto. Yo creo que...
Producción, por favor.
En los detalles están las cosas más especiales, por más pequeñas que sean.
Así es.
Les vamos a leer, por favor.
Voy a leer el mensajito primero.
Con amor, quita la cinta, por favor, y gracias. Se los juro que, bueno, mientras Fabi abre eso, yo decía, ¿cómo le puedo dar un poquito más a los invitados? Y bueno, nació esta idea, así que por favor vamos a leer qué dice.
Dice, la regla de oro para recibir lo que deseas en tu vida es agradecer lo que ya tienes.
Así
es. Así es.
De lo que hablábamos ahorita, cómo decir, nos pasamos la vida a veces buscando cosas, es querer estar mejor y la vida te dice, es uno de los planes que yo tengo, mija, le voy a dar otros y decidir qué hacer con eso.
Sí.
Así que Fabi, gracias por estar en este espacio, gracias por tu tiempo, espero que lo hayan disfrutado. Si alguien se identifica con esta historia, si hay algún venezolano que me escucha o de otro país y quiere una red de apoyo, o si realmente son venezolanos, obviamente saben que, o sea, Fabiana es un delfín rosado, entonces por favor cuéntanos dónde te podemos encontrar, redes sociales, todo.
Mi red social personal es @fabibelis con I, no es Vélez. Belis B, grande.
Y bueno, ahí te pueden encontrar, chismosear de todo.
Chismosear, encontrar.
Y para finalizar, aquí también te tengo un regalito, no lo tienes que abrir ya, pero...
tan linda, Manu. Mando un beso.
A todos mis invitados, les preparé algo especial, en verdad, de agradecimiento. Y bueno, recuerden seguirnos en @cocinandosueños, Manuela López Me, para que estén súper pendientes de todo lo nuevo que hay para ustedes. Nos vemos en un próximo episodio. Chao.